nuevas fuerzas de seguridad.
En la ciudad de Madrid hay una opinión compartida entre la población. En la ciudad de Madrid hay una opinión.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como recuerda Rey Sánchez, a continuación, la crisis de la vivienda es acuciante en España. Ejemplo, reportaje en la capital de España. Rey Sánchez, RFI, Madrid.
En la ciudad de Madrid hay una opinión compartida entre la población. Porque preguntes a quien preguntes por la situación de la vivienda.
Buah, mal.
Espantoso.
Uf, insostenible.
Mal.
Es muy difícil.
Y peor que se va a poner, yo creo.
Muy triste todo.
En todas las respuestas encuentras quejas y lamentos.
Muy mal, muy cara y muy pocas opciones.
Sobre todo para la gente joven y para los que no son tan jóvenes también.
La situación es imposible. O sea, no sea que seas rico, no puedes alquilar y comprar mucho menos.
Vergonzoso, vergonzoso.
El precio de la vivienda en la capital de España se ha encarecido un 130% en los últimos 7 años y sigue en aumento. La descontrolada creación de pisos turísticos agrava el problema. Nadie sabe con exactitud cuántos alojamientos de este tipo hay en la ciudad. Las asociaciones vecinales cifran más de 20.000, aunque solo 1 millar están legalizados. Si nada lo impide, el hogar de Jaime Oteiza en el populoso y céntrico barrio de Lavapiés acabará siendo otro apartamento para turistas.
Tendremos que irnos de este barrio porque por este proceso de gentrificación, pues Lavapiés ahora mismo pagas el doble por los mismos metros cuadrados.
Jaime, arquitecto de 39 años, vive en un bloque que ha comprado un fondo de inversión.
Un fondo buitre, sí.
Ese fondo buitre quiere a todos los inquilinos fuera del edificio.
Ellos amenazan con que tiene que ser ya y están pues insistiendo en que esto no puede ser, en que nos van a llevar a juicio.
Jaime resiste de momento, como también lo hace Cristina Jiménez, en un bajo repleto de humedades de apenas 17 metros cuadrados en el periférico barrio de Hortaleza. Esta mujer de 46 años y discapacitada lo hace porque no tiene dónde ir.
Porque es lo único que me puedo pagar. O sea,
Cristina también tiene como casero a un fondo buitre que quiere convertir la vivienda en turística, un fenómeno que se ha extendido a todos los rincones de la ciudad. A pesar de su situación, a Cristina ninguna administración le ofrece una vivienda social.
Los gobiernos, todo eso, que no hacen política social para las personas.
Me quiere subir el alquiler. No me avisó con tiempo.
Frente a estos abusos y ante la inacción de la administración, cada vez más gente participa en las asambleas del sindicato de inquilinas, que proliferan por los barrios de Madrid como espacios de apoyo mutuo, donde se propone una huelga de alquileres.
La propia desobediencia civil es una huelga de alquileres.
Caterine Tamayo, de 31 años, es activista del sindicato de inquilinas. El próximo 5 de abril promueven manifestaciones en toda España para acabar, dicen, con el negocio de la vivienda. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Corresponsal Radio Francia Internacional en la capital de España. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 23 horas GMT. Enfoque con la actualidad del hemisferio occidental. Segunda y última parte.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El calentamiento global, cambio climático, favorece la expansión de enfermedades transmitidas por ejemplo, las garrapatas, la llamada enfermedad grave, enfermedad de Lyme. Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
La enfermedad de Lyme se llama así porque fue en Lyme, una localidad en Connecticut, en los Estados Unidos, donde entre 1975 y 1977 se estudiaron varios pacientes que presentaban síntomas de artritis reumatoide juvenil. Los investigadores describieron de forma completa la infección y su asociación con un vector, la garrapata. También conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad que puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Causada por una bacteria del género Borrelia, existen varios tratamientos según la fase de la enfermedad. La doctora Pauline Arias es infectóloga y trabaja para el CRMVT, Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas, de Villeneuve-Saint-Georges, cerca de Orly, al sur de París.
Pues el Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas
se creó para atender a los pacientes picados por garrapatas y orientados por su médico de cabecera hacia un centro de referencia para tratar los casos complejos. Los casos sencillos pueden ser tratados por cualquier médico que del momento que ha sido informado de que los síntomas pueden ser en relación con una picadura de garrapata reciente. En el centro de referencias nos ocupamos principalmente de los pacientes con casos complejos. Y también tenemos un papel de seguimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas. Aquí solo nos ocupamos de las garrapatas y establecer y llevar a cabo protocolos de investigación, formación para los médicos e información a los pacientes.
Pues queríamos hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. ¿Qué sería esta enfermedad así a grandes rasgos?
Es una enfermedad causada por una bacteria que tiene el nombre de Borrelia burgdorferi para el nombre completo y que es transmitida a través de una picadura de una garrapata. Esas garrapatas viven en el entorno natural, sobre todo en los bosques húmedos, pero también se pueden encontrar en los setos y los jardines y pican normalmente a los animales, pero a veces por accidente pueden picar a un humano y en esta ocasión de picadura transmitirle la enfermedad de Lyme si la garrapata ella misma ya ha sido en contacto con la bacteria. La enfermedad, una vez que la garrapata ha picado, empieza con una forma precoz y localizada al lugar donde se ha hecho la picadura, que es una erupción cutánea que se llama el eritema migratorio, porque una de sus características es que aparece empieza con una mácula en el lugar de la picadura y que crece de forma centrífuga, aclarándose en el centro, lo que llega a formar una rosquilla, una forma de rosquilla. Y este eritema migratorio es indoloro y no pica. Puede extenderse hasta 5 o 10 centímetros y desaparece espontáneamente, lo que hace que a veces pasa completamente desaparecido. Después, en esta fase, el tratamiento no ha sido dado, pues después de unos días o meses pueden aparecer formas articulares o neurológicas, pero que también pueden ser tratadas con antibióticos. Lo que es muy importante es que el paciente sea vigilante después de haber sido picado por una garrapata, que vigile el punto de picadura y que consulte lo antes posible si ve aparecer esta erupción que se llama eritema migrante con una mácula que crece progresivamente y acaba aclarándose en el centro. O sea que es muy importante saber que el diagnóstico es clínico, solo hay que mirar a la piel.
Y una vez que, bueno, que hay este diagnóstico clínico, ¿hay un tratamiento en particular?
Sí, en este caso hay un tratamiento antibiótico que se llama doxiciclina y también pues se pueden usar otras moléculas, pero esta es la que más se recomienda en Europa. Y es un tratamiento que dura 10 días para las formas cutáneas precoz como el eritema migratorio y puede ser tratamientos más largos en caso de formas articular o neurológica, pero siempre hay un tratamiento antibiótico posible. En esas fases más tardivas y manifestaciones neurológicas o articular, en este caso el diagnóstico es efectivamente un poquito más difícil solo en el sentido de que el paciente tiene que recordarse que ha sido picado por una garrapata y señalarlo a los médicos. En estas fases podemos hacer la serología buscando a los anticuerpos en la sangre, pero también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico haciendo punciones de las articulaciones o punción lumbar.
¿Pero podemos decir que la gente se puede curar?
Claro que se curan. En realidad toda la gente, todo el mundo se cura.
Ah, ya, o sea, ok, porque a veces hay esta idea un poco de que ya que uno atrapeó esta enfermedad...
Es una idea que no se justifica del momento de que el paciente ha recibido el tratamiento adecuado.
También quería saber a ustedes como centro de referencia, ¿qué han observado? ¿Han observado un aumento de casos o es algo estable? ¿Cuál es su observación?
Aumentan los casos porque aumentan la frecuencia de las picaduras de garrapatas, porque aumenta la cantidad de garrapatas en el medio ambiente con las modificaciones del clima y las aumentaciones de la temperatura y también con las modificaciones del comportamiento de los humanos, que sobre todo después de la pandemia del COVID en Europa han empezado a salir mucho más al bosque y a hacer actividad en la naturaleza sin usar medidas de precaución.
Pues precisamente, ¿cuáles serían esas medidas de precaución?
Pues entonces hay que estar al tanto de que hay un riesgo de ser picado por garrapatas y entonces prevenir el hecho de ser picado. Entonces, para esto hay que llevar, si es posible, ropa de color claro y con mangas largas y con pantalón largo. Es casi exactamente como protegerse contra los mosquitos. Evitar los calzados abiertos, preferir los zapatos cerrados, caminar en la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación. Utilizar una manta si te sientas en el suelo, utilizar repelente, siguiendo las indicaciones de uso del folleto explicativo, y también no olvidar de revisar a su mascota, porque también los animales de compañía, ellos van a ir en la naturaleza y pueden ser picados por las garrapatas o llevar las garrapatas a casa. Y esto es la primera fase, y después cuando regresas de una salida, pues también hay que quitarse la ropa, ponerla en la lavadora y examinar cuidadosamente todo el cuerpo para detectar si hay alguna garrapata sobre la piel, y si hay una, pues quitarla lo antes posible. Sobre todo le gusta a la garrapata ponerse en los lugares calientes y húmedos del cuerpo, es decir, las axilas, las ingles, el cabello, detrás de las rodillas, de las orejas, en el ombligo y alrededor de la cintura. O sea que hay que inspectar muy bien estas zonas.
Y saberla también retirar, ¿verdad? Porque hay una manera de retirar las garrapatas.
Sobre todo hacer las cosas con precaución, haciendo las cosas suavemente. Puedes comprar en una farmacia un utensilio en forma de palanca que desliza a lo largo de la piel para sujetar a la garrapata y luego desenroscar suavemente girando la palanca y tirando siempre suavemente hacia arriba. La alternativa, si no tienes este utensilio, es usar unas pinzas de borde romo y punta fina para sujetar firmemente la garrapata, poniéndote lo más cerca posible de la piel y tirando de ella suavemente hacia arriba. Después de haberla quitada, hay que limpiar la herida con agua y jabón y aplicar un antiséptico. Lo más importante en realidad es quitar el cuerpo de la garrapata. Por supuesto, lo ideal es retirar suavemente la garrapata por completo con su cabeza, pero como la saliva de la garrapata que contiene la bacteria está en el vientre, lo más importante es quitar el cuerpo. Si permanece la cabeza bajo la piel, hay que asegurarse que no se infecte con las bacterias habituales de la piel, como puede ocurrir cuando te lastimas o te clavas una astilla, por ejemplo, pero no aumenta el riesgo de enfermedad de Lyme.
Ahora, no siempre cada picadura de garrapata quiere decir que esté infectada con Lyme.
No, claro que no. Por ejemplo, en Francia, no conozco las cifras en otros países, pero solo 6% de las personas picadas por una garrapata desarrollan una enfermedad de Lyme.
6%, de acuerdo. Bueno, no sé si hay otro aspecto que yo no haya dicho, doctora, que quiera decir, o una conclusión.
Pues en conclusión, lo más importante es que la gente conozca el hecho de que las garrapatas pueden transmitir enfermedades, y entonces hay que, efectivamente, cuando haces una salida en la naturaleza, pues pensar a regresar, examinar la piel y buscar si hay una picadura de garrapata. Y si ves una garrapata, quitarla lo antes posible, porque menos se queda, menos tiene tiempo para transmitir cosas. O sea que es muy importante quitarla lo antes posible y después hay que vigilar la zona de la picadura. Si ves a una erupción aparecer, pues consultar para tener un tratamiento antibiótico, porque si está tratado de manera precoz cuando aparece el eritema, pues no hay problema, es un tratamiento antibiótico y nada más. Aún en las formas más complicadas, más tardivas, de que con formas articular o neurológica, también es una enfermedad que se trata y hay que ser vigilante, pero no tampoco tener miedo de esta enfermedad, que en realidad cuando se diagnostica se trata muy correctamente con los tratamientos que ya tenemos. Y bueno, no hay que tener miedo de las garrapatas, hay que solo ser vigilante.
Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos, con este mensaje tranquilizador, ¿verdad?, sobre esta enfermedad.
Sí, hay que tranquilizarse sobre esta enfermedad.
Escuchábamos a Pauline Arias, médico infectólogo, a propósito de la enfermedad de Lyme.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.